Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender a la luz de la linterna, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna, por si acaso. Pero por si acaso. Se ha despejado esta tarde la primera de las incógnitas del laberinto pool de callejón con muy poca salida que ha dejado las elecciones generales del pasado 20 de diciembre. Habitualmente el grupo con más diputados ocupa la presidencia del Congreso, que no es cualquier cosa, ya que es la tercera autoridad del Estado. Pero en esta legislatura se ha acabado esa costumbre. Primera novedad, primera diferencia, tal vez anomalía, porque un partido con 33 escaños menos que el primero consigue la presidencia del Congreso. Patxi López, lendakari del gobierno vasco en 2009 gracias al Partido Popular, en su momento, lendakari socialista, en aquella ocasión a cambio de nada y con el objetivo de configurar un bloque político frente al terrorismo de ETA, va a ser Patxi López el presidente del Congreso tras el acuerdo con Ciudadanos, porque Ciudadanos ha llegado a un acuerdo con el PSOE y luego otro acuerdo con el PP. Entre el PSOE y el PP no ha habido acuerdo. El PP se queda con 3 de los 9 puestos que le corresponden de manera proporcional por sus 123 escaños. Bueno, 122, porque hay uno que se va al mixto porque no le meten dentro, que es Gómez de la Serna, que por cierto tiene ya problemas en la Audiencia Nacional desde esta tarde. Aunque en su caso de aforado los tendrá el Supremo, que por eso se queda con el escaño. Ciudadanos se queda con 2 puestos en la mesa, con lo que el PP se garantiza poder pactar con alguien, tener una mayoría en la mesa del Congreso. Podemos se queda con otros 2 puestos y los socialistas con 2, como les decía, se incluyó el presidente del Congreso, que tiene voto de calidad en caso de empate, pero aquí el empate va a ser complicado. Podemos no forma parte del acuerdo porque quiere 4 grupos parlamentarios, Pablo Iglesias, algo que aún aspiran a conseguir, ojo con esto. Para el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, repite Pío García Escudero, ha anunciado el presidente Rajoy lo del acuerdo y los nombres de los representantes del Partido Popular en las mesas. Un paréntesis, que en un ejercicio de no renovación, entre las 3 mujeres que ocupan los 3 puestos en la mesa que tiene el PP, sigue Celia Villalobos, atornillada al escaño y al puesto de vicepresidenta, para demostrar que en el PP algunos no se han enterado del todo de lo que les ha pasado en las elecciones y que hay una fractura generacional evidente en el voto del PP, al que contribuye a ahondar con mucha insistencia la señora Villalobos de hace tiempo, que entre sus logros está menospreciar a votantes provida del PP. Votantes que sobran del PP, según la señora Villalobos. Habrá que echar la cuenta de los votos. Es lo que tienen algunas renovaciones. Ante la duda, Villalobos, para que nada cambie y siga la brecha con algunos votantes. Por cierto, que ha habido aplausos y celebraciones de los agraciados cuando Rajoy anunciaba el reparto de nombres y cargos para las mesas del Congreso y el Senado. La pregunta es, ¿qué estaban celebrando? Si quedarse fuera de la presidencia del Congreso es como para aplaudir. Pero en fin, respecto al panorama general que dejan las elecciones generales, hoy hay que apuntar que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ya tiene rabieta, que ha empezado a, dice que ha empezado a cabalgar los 3 del búnker, es decir, el PP, el PSOE y Ciudadanos, y lo dice por el acuerdo del PSOE con Ciudadanos por un lado y del PP con Ciudadanos por el otro, que pone muy difícil la creación de 4 grupos de Podemos en el Congreso, 3 descaradamente independentistas. No es un pacto a 3, ha negociado PSOE y Ciudadanos y luego PP y Ciudadanos. El PP no va a presentar candidato a la presidencia del Congreso, a la Federico Quevedo en el Confidencial, cuenta por qué, y obtiene 3 puestos después de llegar a otro acuerdo con Ciudadanos, porque Pedro Sánchez ha confirmado, el secretario general del PSOE, que él con el PP no negocia.
No he hablado con Mariano Rajoy, sí he hablado con Albert Rivera, he intentado también lograr un acuerdo con Podemos, desgraciadamente Podemos no ha querido, así que ese acuerdo es con Ciudadanos y por tanto hemos acordado el que apoyaremos las candidaturas tanto de Ciudadanos a la mesa como la candidatura de Patxi López a la presidencia del Congreso.
Lo normal es que el Partido Popular vote en blanco a la candidatura de Patxi López y luego ponga en marcha los mecanismos necesarios para sacar adelante los 3 puestos suyos y los de Ciudadanos después del acuerdo con Ciudadanos. Albert Rivera dice que él está en medio y que su papel ha sido el de conseguir los 2 acuerdos. Y estaba muy contento, Rivera.
Un acuerdo para una nueva etapa política, que no ha sido fácil desbloquear la situación entre PP y PSOE. Se nota y se notaba que hacía años que estos 2 partidos en asuntos como estos pues muchas veces no se ponían de acuerdo. A 3 bandas, llamando a unos, llamando a otros, sentándonos con unos, sentándonos con otros, hemos conseguido desbloquear una situación que parecía difícil, ¿no?, a pocas horas de esa votación.
Pero aquí el que más cede es el Partido Popular, que es el partido más votado, con más número de escaños, y que tiene derecho a la presidencia del Congreso por tradición y por costumbre. Pero claro, si mandamos la tradición y la costumbre a pasear, pues evidentemente Albert Rivera se puede poner todas las medallas que quiera, pero aquí quien cede primero es el Partido Popular, y cede lo más difícil, en la presidencia del Congreso. Por otro lado, Rivera llega a un acuerdo con Sánchez, no con Podemos, y a partir de ahí no entra en la cabeza de casi nadie que Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, pretenda negociar con Podemos. Hoy ha demostrado que es imposible negociar con Podemos, porque lo que quiere Podemos no es sencillo de conseguir. Cuatro grupos, ¿por qué? ¿Por qué cuatro grupos? ¿Por qué cuatro voces? Tres de ellas marcadamente independentistas. Rajoy, hoy ante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, ha mantenido su propuesta de gran coalición con el PSOE.
Creo que la propuesta que ha planteado el Partido Popular es la más sensata. Creo que es una propuesta que pretende que haya en España un gobierno viable y con los suficientes apoyos para gobernar. Que sea un gobierno coherente. Que sea un gobierno que responda a la voluntad expresada por los españoles en las urnas.
¿Pero qué es lo que pasa? Pues que el presidente del gobierno en funciones, Rajoy, ve en el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, urgencias personales.
Puedo entender las urgencias personales de alguno, pero creo que en una situación como la que está viviendo España en estos momentos, un mínimo de seriedad, de responsabilidad, de sensatez y de sentido común cabe exigirnoslos a todos.
Incluido a Sánchez. Una cosa más, le ha recordado Rajoy a Sánchez que no puede prometer en su negociación para ser presidente de gobierno a otros grupos una reforma constitucional sin el PP.
¿Qué les va a dar a los que están planteando la liquidación de la soberanía nacional? Y sobre todo, la pregunta que cabe hacer, para que nadie se llame a engaño, es ¿qué votos tiene usted para hacer una reforma constitucional con la composición del Congreso de los Diputados y del Senado?
Y es que a pesar de perder 63 escaños en el Congreso, el PP mantiene una minoría de bloqueo que impide algunas reformas constitucionales en el Congreso, que puede proponer Sánchez, por ejemplo, para pactar un referéndum en Cataluña, pero sobre todo tiene la mayoría absoluta en el Senado, que para esto sí sirve el Senado, para frenar una reforma constitucional, para eso sí sirve el Senado. Ha tomado posesión de su cargo esta tarde el nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont Casamayor, quien ha tirado también la costumbre a la papelera y el hábito, y ha prometido el cargo obviando la Constitución y al rey. Le ha preguntado la presidenta del Parlamento de Cataluña, ¿promete cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado en el Parlament? Y ha respondido Puigdemont Casamayor, sí. Pues está a ver si esta fórmula de obviar la Constitución, la acatar la Constitución y la lealtad al rey de la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que es este señor. Este señor es la máxima autoridad en Cataluña y ha obviado a la Constitución y al rey. A lo mejor esto sí merece un recurso por parte de la abogacía del Estado. De hecho, las fuentes consultadas en el gobierno por este programa hace unos minutos en la linterna dicen que sí, que los servicios jurídicos del Estado están analizando esta fórmula de toma de posesión del presidente de la Generalitat, que obvia la Constitución y al rey, la máxima autoridad del Estado en Cataluña. Es decir, que empieza este señor por el mismo sitio donde estaban las cosas. Por cierto, que en el nuevo paisaje del Congreso de los Diputados hablarán, oirán hablar ustedes, y hablarán ustedes, del nuevo portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, que se llama Gabriel Rufián. Rufián es hijo de emigrantes andaluces, pero parece que tiene docena y media de apellidos catalanes, y sobre todo un tono que podría entrar en el terreno de la intimidación. Le han preguntado por el rey que no ha recibido a la presidenta del Parlamento de Cataluña, y se ha comunicado por escrito y ha hecho acuso de recibo del nombramiento de Puigdemont Casamayor como presidente de la Generalitat.
Yo personalmente, el único rey que reconozco, tiene 5 años, pesa 20 kilos, espero que esté en el colegio ahora mismo. Un señor al cual no vota nadie, nosotros no lo reconocemos, y que diga y haga y piense lo que quiera, en definitiva lo que está reconociendo es lo que nosotros venimos diciendo durante toda la campaña, que somos república, que Cataluña ya es una república independiente.
¿De dónde ha salido Rufián con este tono intimidatorio, ese aire de superioridad de una persona de solo 33 años, que se ha educado sin duda en el odio a España, la España a la que pesan y mucho sus raíces andaluzas, pero odia a España. Se ha criado en democracia y odia mucho. La pregunta es por qué. Con solo 33 años odia tanto a España. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
La Audiencia Nacional investiga al diputado Gómez de la Serna.
El juez de la Mata ha admitido a trámite una querella de anticorrupción por organización criminal y blanqueo. El Partido Popular le expulsó por cobrar comisiones de empresas en el extranjero. También va a ser investigado el exembajador en la India, Gustavo de Aristegui.
Turquía confirma que el atentado de Estambul es obra del Daesh.
Lo ha cometido un terrorista suicida. Han muerto 10 personas. 9 eran turistas alemanes. El ataque ha tenido lugar en las cercanías de la Mezquita Azul y Santa Sofía, una de las zonas más turísticas de esa ciudad.
Suspendida la sesión de hoy en el Parlamento de Venezuela.
Al no asistir ni los diputados opositores que iban a presentar una ley de amnistía para liberar a los presos políticos, ni los chavistas. Ayer el Supremo invalidó todos los actos de la Asamblea Nacional.
El precio del petróleo sigue en caída libre.
El Brent, el de referencia en Europa, ha llegado a tocar los $30 barril. Es el nivel más bajo desde abril de 2004. Las previsiones más pesimistas auguran que puede caer hasta los $10.
Aena cierra 2015 como el segundo mejor año de su historia.
Con 207 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 6% con respecto al año anterior. Los viajeros internacionales marcaron una cifra récord con más de 144 millones.
Mañana seguirá el juicio por el caso del Madrid Arena.
Declarará el principal acusado, el promotor Miguel Ángel Flores. La fiscalía pide 4 años de cárcel para él, que es el máximo previsto en estos casos en la ley. En la avalancha ocurrida en Halloween en 2012 murieron 5 jóvenes.
La presidenta de la Comunidad de Madrid propone listas abiertas y eliminar los aforados.
Cristina Cifuentes, del PP, plantea también la reducción de diputados. Las medidas van a necesitar el apoyo de otros partidos, ya que obligan a cambiar el Estatuto de Autonomía, la Ley Electoral y la Ley de Gobierno Autonómico.
España vuelve a batir el récord en donación de órganos.
El año pasado subieron un 10% con 13 trasplantes diarios. Hay 39 donantes por cada millón de habitantes. Las cifras superan en más de 20 puntos la media de la Unión Europea.
Peligra la próxima Feria de Abril de Barcelona.
Sus organizadores dicen que la reducción de atracciones y la limitación de horarios que exige el ayuntamiento gobernado por Ada Colau hacen que el evento sea casi inviable económicamente.
Nuevo premio para Carlos Herrera.
Ha sido galardonado con el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España por un artículo publicado en ABC sobre uno de los grandes profesionales de la televisión en México. El jurado ha destacado la elegancia del texto.
Hoy se ha presentado el primer libro del Papa Francisco.
Se titula El nombre de Dios es misericordia. Se trata de una conversación con el vaticanista Andrea Tornielli en el que explica, entre otras cosas, por qué ha convocado el jubileo extraordinario.
Deportes, Luis Enrique y Galca juntos antes del derbi de mañana en la Copa del Rey.
Los técnicos del Barcelona y el Español han posado en el césped de Cornellà el Prat después de los incidentes del último derbi. Los altercados entre jugadores de los dos equipos acabaron con la sanción de 2 partidos al barcelonista Luis Suárez.
Sanción que ha confirmado hace unos minutos el comité de apelación. Después de competición viene apelación. Hasta la medianoche a las 11 en Canarias con ustedes, con sus comentarios y sus opiniones a través de los canales y las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Por ejemplo, nos pueden dejar esos comentarios en nuestro muro de Facebook, donde somos La Linterna. En Twitter también tenemos cuenta, ahí somos @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también tenemos un teléfono para que nos envíen sus WhatsApps de audios. Es este, el 600-544-555, 600-544-555.
Tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si les parece bien que el rey no haya recibido a la presidenta del Parlamento de Cataluña, y ahora mismo el 88% de los oyentes que vota dicen que sí. Ya saben que pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando en el Facebook de La Linterna, Elvira dice, me parece estupendo, tenemos un rey con las ideas muy claras, y en el Twitter de La Linterna, José Ignacio comenta, creo que es lo correcto, es el trato que merecen. Pronóstico del tiempo con buen trato por el monte.
Mañana miércoles las lluvias se concentrarán en Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria y País Vasco. Esos chubascos serán de carácter fuerte y podrán estar acompañados de rachas de viento intensas, principalmente en el litoral gallego. En el resto peninsular habrá nubes dispersas. La cota de nieve baja a los 800 metros, subiendo a los 2.000 en el noroeste y a los 1.200 en los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, bajan en todo el área del Mediterráneo y suben en el resto del país. No se descartan tampoco las heladas matinales en el interior y norte peninsular.
Con el espíritu de síntesis que le caracteriza siempre, también en el año nuevo, informa desde la Dirección General de Tráfico Anselmo Mancebo. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Tenemos problemas en la salida de Madrid por la carretera de La Coruña como consecuencia de un accidente en el kilómetro 16 en Majadahonda. Está cortado el carril derecho en sentido salida. Hay casi 6 kilómetros de retención desde Pozuelo. También hay dificultades en Getafe, en la carretera de Toledo hay un vehículo averiado en el kilómetro 14. Se van a encontrar con otros 3 o 4 kilómetros de retención en esta salida. Además, en León, en Roperuelos del Páramo, en la A6 hay un vehículo accidentado, está cortado el carril derecho en sentido Madrid, y en Cataluña se van a encontrar con dificultades circulando por algunas carreteras. Es el caso de la B10, de la Ronda Litoral. Tenemos importantes retenciones, casi 16 kilómetros hacia el Nudo de Trinidad, en la B20 otros 6 en este sentido, 2 en Santa Coloma de Gramenet, en la C32 en Esplugas de Llobregat, y en la A2 por un accidente en Colbato, retenciones en sentido Lleida. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y ahora confidencial.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, interna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Por qué no presenta candidato PP a la presidencia del Congreso?
Han llegado a un pacto, pero había una...
Pacto con Ciudadanos.
Sí. Bueno, es una cosa muy rara esta del pacto con unos. Unos dicen que sí, otros que no. Sí. Con Ciudadanos sí, desde luego, y evidentemente al final el pacto también era esas tres bandas, porque los tres están de acuerdo, luego... aunque hayan hablado o no hayan hablado, pacto ha habido. ¿Qué le ocurrió al PP? Pues que tenía un miedo atroz, no atroz, pero no querían dar la imagen de una derrota. Y sabían que si presentaban un candidato propio, en ningún caso, ninguna de las dos votaciones iba a poder salir adelante ese candidato. Con lo cual han optado por la solución más razonable, que era la de sumarse al acuerdo al que podían llegar otros partidos políticos.
Van a votar en blanco mañana, ¿no? A
sí,
Pachi López,
eso es lo que,
¿no?,
van a votar en blanco, con lo cual facilitan que sea Pachi López presidente, pero el PP no presenta candidato, que era lo que estaba en duda, si presentaría candidato o no. No lo presentan por esa razón.
Luego cede, no quieren, y enseña un camino.
Sí, sobre todo eso. Es que además ayuda también a... o facilita también... supuestamente, que luego pueda haber otro tipo de entendimientos, aunque ya veremos. Pero
veremos.
Básicamente la idea fundamental es esa. No querían ofrecer mañana una imagen de derrota en la elección del presidente de la mesa.
Pero lo que ofrecen Jauregui es una imagen de cede.
¿Seguridad?
De cesión.
A ver, a mí no me gusta estar echándome flores, pero si no las echamos nosotros, ¿quién nos la va a echar, la verdad? Esto de Pachi López lo habíamos hablado hace tiempo ya,
sí,
que tenía muchísimas posibilidades de ser presidente del Congreso y desde luego que iba a ser el seleccionado por su partido antes de que su partido, sí, lo exigiese. Yo, sinceramente, me alegro de que haya habido un acuerdo en torno a esto. No valía el argumento de que, hombre, esto no se ha hecho nunca, esto no vale, porque, como decía Einstein muy bien, si quieres hacer las cosas diferentes, no hagas lo que has hecho siempre. Uh-huh. Eso es obvio, ¿no? Entonces, pues, hombre, ahora vamos a ver. Yo hoy he escuchado, te voy a decir una cosa, al mejor Rajoy, y debo decirlo, mira que le he criticado yo a ese hombre, pero es que de verdad...
Te estás mejorando, Jauri,
lo de hoy
superando.
No, es que lo de hoy ha sido una mano tendida clarísima.
Uh-huh.
Y,
sí, lo ha sido.
Es un poco lo que venimos diciendo mucha gente desde hace algún tiempo, bastante tiempo. Desde luego Rajoy podía haberlo hecho antes también, dicho sea de paso. Pero esto de tender una mano, diciendo una mano reformista, diciendo, oiga, que podemos hacer reformas...
Salvo lo de Villalobos, que es un poco reformista, pero lo demás,
bueno,
está bien, sí.
Bien, sí, sí, y lo de Bert. Pero bueno, déjalo, quiero decir...
¿Qué es lo de Bert? ¿Si Bert no está ya?
No, ya no, pero hay que destituir...
Tú estás hablando del discurso de hoy.
Sí, es verdad.
No te vayas a la historia de España.
Un poco crítico,
No te lleves la contraria a ti mismo.
Alguna crítica tengo que hacer.
No, pero que la la crítica te la hago yo dentro del discurso de hoy, que le salvo lo de Villalobos, que es poco reformista, lo demás ha sonado muy reformista. ¿Sí?
No, ha sonado a mano tendida y, oye, en fin, oiga, haga las reformas conmigo, no las haga con Podemos, que es un desastre. Además, Podemos no quiere. En fin, no sé, yo no sé en qué estamos pensando. En fin, pero bueno, déjame que te cuente un detallito. Mira, en el gobierno, un señor del gobierno que, en fin, que tiene por qué saber de qué habla, ha contado que en el gobierno se piensa que, por ejemplo, en Portugal. Se van a repetir las elecciones allá por septiembre.
Sí.
Porque la situación es tan mala, ¿no? Pero lo están ya incluso poniendo una fecha.
Ha sido hoy Pedro Sánchez y ya están pensando en elecciones otra vez.
Sí. Ha sido por eso, ¿eh?
Bueno, la situación, por lo visto, es tan desastrosa que efectivamente, pues, eso va a ir mal. Y dice también que lo de Grecia no ha acabado, ni mucho menos, que va a volver la inestabilidad.
Volverá la oscura golondrina, sí.
Así que, bueno, por cierto, en España, sin embargo, la situación sigue siendo buena todavía, la situación económica.
Pues fíjate, hoy el Tesoro ha colocado 9.000 millones de deuda.
Bueno.
Así de golpe, que lo hemos contado a las 7, lo ha contado Bismanos. Luego lo analizaremos a las 9 en el equipo económico.
Eso es un buen dato, por ejemplo, sí. ¿No? Pero además de eso...
Bueno, hay una demanda de 30.000, ¿eh?
Hay, o sea, inversiones, hay una demanda de 30.000, eso es. Hay inversiones congeladas todavía, eso es verdad. Pero aseguran, por ejemplo, que no está saliendo dinero de España en estos momentos.
Hombre,
cosa que yo, de la que yo no estoy tan seguro. Mal, yo no estoy tan seguro, pero bueno, en fin. Pero bueno, el discurso de Rajoy. Luego lo hablamos en el...
Sí, te toca Guardia a ti. Federico, ¿qué ha pasado entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de Ciudadanos, así, en síntesis?
Pues que hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprobado un decreto de medidas de regeneración que estaba incluido en su programa electoral. Albert Rivera se ha apropiado inmediatamente de esa... propuesta, porque es verdad que ellos también habían hecho una propuesta muy parecida, y lo que ha habido es una guerra en Twitter a ver quién se llevaba protagonismo con el tema de... hola, os he dejado de escuchar.
No, estás aquí.
Soy yo que estoy golpeando.
Es Jauregui que está liándola, como siempre.
Ya lo sabía, yo me estaba boicoteando.
Deja los botones, Jauregui, no toques los botones más.
Que salía una buena en Twitter entre
ellos
sobre Fuentes para ver quién era el que tenía más protagonismo en el asunto.
Añado yo que la abogacía del Estado está mirando a ver si se puede hacer algo con esto de no acatar el cargo con la Constitución y el rey por delante.
Creo que no,
es lo que ha hecho el presidente de la Generalitat, que puede hacer aquí cada uno lo que le dé la gana, ¿o qué? Sin acatar a la Constitución y lealtad al rey, ¿o cómo?
Que el estatut no obliga a nada de eso.
Dice, pero la máxima autoridad del Estado puede prometer el cargo sin acatar la Constitución y prometer lealtad.
Ay, la máxima autoridad del Estado en Cataluña lleva fallándonos desde los tiempos en que Montilla se rebelaba contra el Tribunal Constitucional. ¿No te acuerdas de aquello?
Pues... Adiós, Jauregui, no toques mal los botones.
Adiós,
Federico Quevedo. Adiós, Juan Pablo. Ahí los botones, Jauregui, no toques mal los botones, Jauregui. Enseguida la mano con el deporte. Antes... Noticias de la cultura de la linterna.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.
David Bowie murió de cáncer de hígado tras luchar año y medio contra esta enfermedad. Lo ha revelado hoy un colaborador suyo, como nos cuenta Ramón García Pellegrín.
Un tumor de hígado apagó a la estrella de Bowie, que además había sufrido, Juan Pablo, hasta 6 ataques al corazón en los últimos años. Esta canción de su último álbum, Black Star, que salía a la venta el viernes pasado... Se llama Lazarus y empieza diciendo: mira hacia arriba, estoy en el cielo, un disco lleno de claves. Centenares de fans siguen dándose cita en el barrio londinense de Brixton, donde nació Bowie, para cantar sus canciones y rendirle homenaje.
La Audiencia Nacional absuelve a Ramoncín en el caso de la SGAE.
El tribunal considera que las pruebas dejan un margen de duda suficiente, por lo que no se puede probar la supuesta intención de Ramoncín de llevarse 50.000 euros sin motivo de la sociedad de autores. La Audiencia Nacional también exonera a los demás acusados, Neri, Hernández y Loras, por las mismas razones.
Antonio Muñoz Molina celebra junto a la Linterna el 30 aniversario de la publicación de su primera novela, Beatus Sile.
En estas 3 décadas, el escritor jienense ha publicado novelas tan importantes como El jinete polaco, El invierno en Lisboa o La noche de los tiempos. Ha recibido premios como El planeta, El Jerusalén o El príncipe de Asturias, pero dice que sigue sintiéndose con las mismas dudas e inseguridades que cuando escribía su primera novela, Beatus Sile. Muñoz Molina defiende el papel central de la novela como género en estos tiempos.
Las novelas son una cosa muy poderosa, es una cosa muy primitiva. Fíjate que ya cuando salió esta novela ya se decía que había que hacer novelas muy cortas, que la gente con la televisión estaba muy distraída, lo mismo que se dice ahora, ¿sabes? Pero todo depende de que haya... O sea, cuando dice cuál es la salud de la novela, no sé qué, pues depende de que haya 2 o 3 buenas novelas. La ficción, por su propia naturaleza, es pluralista.
El primer espectáculo cervantino de este año consagrado a Cervantes aterriza en el Teatro de la Comedia.
Tras el gran éxito internacional de En un lugar del Quijote, la compañía Ron Lalá vuelve a la carga con Cervantina, un collage escénico de textos de Cervantes. Ya han vendido de manera anticipada 7.000 entradas. Se estrena este jueves. Isco Jiménez.
Cervantes y la musa, el viejo celoso extremeño o Rinconete y Cortadillo. Una propuesta donde los textos, versos, versiones y mucha diversión nos sumerge en el mundo cervantino. Un viaje al mundo literario a través del humor, la poesía, el ritmo desenfrenado y la música en directo, un sello habitual de esta compañía. Es tiempo de Cervantes, ha dicho Álvaro Tato, director literario del espectáculo. Una obra, la del autor del Quijote, que Yayo Cáceres, director del montaje, califica como esférica.
Dios tiene su punto en todas partes y su circunferencia en ninguno. Y eso es lo que me parece que hace Cervantes con su obra. Te encuentras con trazos del Quijote dentro de los entremeses o de las novelas ejemplares, una especie de fuerza centrífuga gigantesca.
La obra estará en Madrid hasta el próximo 6 de febrero para recorrer toda la península a lo largo del 2016. Para la
libertad. Miguel Poveda comienza en Madrid 6 noches de conciertos con todo vendido.
Primera actuación de Poveda esta noche en el Teatro Compa Gran Vía, donde el cantante barcelonés presenta su nuevo disco Sonetos y Poemas para la Libertad.
¿Quiénes vuelven a España?
Pues los escoceses Belle and Sebastian, Juan Pablo. El pasado diciembre cancelaban los 3 conciertos que iban a ofrecer en nuestro país por el estado de salud, pero una vez recuperados, acudirán como cabeza de cartel al Low Festival de Benidorm entre el 29 y el 31 de julio.
Enseguida el deporte con Lama.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.